entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Para hablar del fraude de este despacho jurídico AJP, saludamos esta mañana aquí en la cabina de la Estación de las Noticias al juez de lo mercantil Daniel Herrera, pues un viejo conocido de esta casa, colaborador desde hace ya 13 años, juez.
Así es.
O más.
Estamos platicando con Ricardo, que aproximadamente son 15 años lo que ha tenido la oportunidad o la dicha de estar aquí colaborando con ustedes.
Pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana. De entrada, para preguntarle cuál es su primera impresión de este fraude multimillonario que afecta por lo menos, dicen que hasta 10,000 personas.
Bueno, en este caso, Gris, yo en lo personal soy de la opinión que este negocio de 28 o 30 años que se ha rumorado, pues algo debe haber pasado. Y aquí lo raro es, si duró tanto tiempo, pues es porque estuvo generando utilidades o ganancias para poder mantenerse. ¿Dónde está ese dinero? Todo el mundo anda buscando, quizá quejándose, pero hay que buscar dónde estaba invertido el dinero. Se rumoraba que se compraban casas, que esta misma persona, Osvaldo, daba casas para renta muy baratas, pues usted es dueño de muchos inmuebles. Si los hipotecó, que se rumora que está sobrehipotecado. Entonces, el dinero que se obtuvo de esas hipotecas, de esos créditos con la hipotecaria, ¿dónde quedó? Eso es lo que habría que investigar un poquito.
Ahora, juez, para entender más respecto a la comisión de este fraude, de entrada me gustaría preguntarle, ¿el modelo o este esquema con el que operaba esta empresa es legal o desde el principio las cosas estaban mal? ¿O se vale hacer ese tipo de transacciones entre particulares?
En ese sentido, Ricardo, no hay ninguna imposibilidad o impedimento para yo poder realizar un negocio mientras yo no viole disposiciones de orden público. Pero inclusive el mismo Código Civil, tanto el del Estado como el Federal, establecen que tú y yo podemos celebrar cualquier contrato, aun cuando no esté regulado en el Código Civil ni en ninguna otra ley. Mientras tanto, no violemos disposiciones de orden público.
O sea, en principio, sí, es válido. Todo está bien.
Es válido ese tipo de transacciones. Yo te presto dinero y tú me pagas un interés. Inclusive está previsto en Código Civil el contrato de mutuo. En materia mercantil se le llama préstamo mercantil. Pero es un contrato perfectamente válido. Se habla mucho de piramidización, que había pirámides. Uh-huh. No he encontrado yo dónde puede estar la pirámide. Porque la pirámide implica el que yo te contrato a ti para que tú a su vez contrates a otros y esos otros a otros, y entonces ya se hace la pirámide. Pero aquí no lo había. Aquí era un trato directo de todas las personas con este señor.
Ahora, pues, una vez que se hizo público este caso, este escándalo, la gente comenzó a presentar sus denuncias penales. Le sugieren también que el siguiente paso sea iniciar un juicio mercantil. ¿Es cierto esto?
Bueno, es posible, Gris. Lo que sí, quisiera ir por partes. Primero, la denuncia penal. En contra de este señor Luis Osvaldo, ya no tiene caso presentar la denuncia, porque al morir se extingue la acción penal. Pero quiero pensar que no fue el único implicado. Y este tamaño de negocio no es una sola persona la que lo maneja. Tiene que haber más implicados. En cuanto a las demandas mercantiles, es posible, si tenemos algún tipo de documento, un pagaré, un contrato, se puede demandar mercantilmente. Quizá el inconveniente pudiera ser que si yo presento la demanda en contra de este señor o en contra de la sucesión de este señor, se lleva todo el juicio, yo obtengo una sentencia favorable y lo condenan a pagarme 1,000,000 pesos, que fue lo que yo invertí, o el valor de mi pagaré. ¿Qué hay de bienes para embargar? Para en todo caso poder rematarlos, poder venderlos y con el producto poder cobrar. Ese sería quizá el inconveniente. Por eso yo sería de la opinión, si me permiten, el que los afectados, pues de alguna manera primero investiguen qué bienes tienen para poder garantizar. Segunda sugerencia, si cada uno de los afectados va a contratar un abogado, va a salir muy caro. Yo sugeriría a título personal, pónganse de acuerdo y todos o en bloque, la mayoría, contraten un solo despacho de abogados. Uh-huh. Aunque cobre caro, pero entre todos se diluye mucho el gasto. Uh-huh. Y aparte, si cada uno va a contratar un abogado, pues cada quien va a andar por su ruta.
Oiga, pues, el mismo acusado aceptó en un video que sus propiedades estaban sobrehipotecadas.
Se puede investigar en registro público, investigando inclusive por nombre qué bienes tiene. Ahora, el hecho de que estén sobrehipotecadas, comenté hace un momento, Gris, ¿dónde quedó el dinero que se otorgó por la hipoteca? No puede desaparecer.
Ahora, de pronto algunas personas dicen, bueno, ¿y en dónde estaba el gobierno? ¿Por qué nadie se dio cuenta? ¿Por qué nadie lo detectó? ¿Por qué si se estaban ofreciendo intereses tan atractivos, muy superiores a los que ofrece cualquier otra institución financiera establecida formalmente, nadie dijo y nadie hizo nada? ¿Estamos, en efecto, frente a una omisión por parte de las autoridades o por tratarse de un tema particular, pues cada quien juega con sus reglas?
En lo personal, Ricardo, yo considero que el gobierno no incurrió en ninguna deficiencia, dado que es un trato entre particulares. Ahora, si yo estoy pagando intereses altos, pues no hay impedimento. Y tú y yo podemos pactar un contrato de mutuo donde pactemos intereses del 5-10%, que ahí sería cuestión de que pudiéramos caer en usura. Pero ahí ya, en caso de demanda, el juez tiene obligación de reducir la tasa a una que sea correcta. Pero al no ser una institución financiera, pues no tiene regulación por parte de Condusef. Quizá lo único sería que los ingresos, pues se supone que tenemos que reportarlos en vía de pago de impuestos. Es la única regulación que hay. Pero como es un trato entre particulares, el gobierno no puede intervenir. Y quizá un ejemplo, yo puedo rentarle la casa que es propiedad de la señora Griselda. Uh-huh. Y si ella y yo pactamos que es una renta de 100 mil pesos al mes, no hay ningún problema. Y el gobierno no revisa. Es un trato entre particulares. Esa es la ventaja que nos da el gobierno.
Ahora, juez, en medio de todos estos elementos, entonces, para ser honestos, hay pocas posibilidades de que esta gente recupere el dinero. ¿Y qué responsabilidad tendría en este caso la esposa del acusado si ella llegó a firmar incluso algunos documentos?
En caso de que la esposa hubiera firmado documentos, queda responsable solidariamente. Sin embargo, si solamente firmó este señor, pues habría que tramitar la sucesión en contra de él para poder demandarla. El éxito del negocio, pudiera entenderse de esta manera, es localizar bienes o localizar el dinero, ¿dónde puede estar?
¿En qué orden se podrían ir recuperando estos recursos? Es decir, todos los socios por igual van formados, digamos, en el mismo lugar de la fila, ¿o habrá unos que tendrán más derecho a cobrar que otros?
En este caso de materia mercantil, Ricardo, se tendría que ver quién embargó primero. Si primero embargo yo, en segundo lugar embarga Gris y en tercer lugar embargas tú, vamos a cobrar en ese orden, por fechas de inscripción en el registro público del embargo. Aquí el problema sería que, como decía, preguntaba Gris, si los inmuebles están sobrehipotecados, pues las hipotecas o los acreedores hipotecarios ya inscribieron su gravamen en el registro público. Ellos cobrarán en primer lugar. Y si yo embargo en segundo, tercer, cuarto, quinto lugar, en ese orden voy a cobrar, si es que sobra algo.
Ahora, a partir de su experiencia, juez, ¿qué le diría a las personas que de pronto se topan con la oportunidad de realizar una inversión que les está ofreciendo intereses supremamente atractivos? ¿Es prácticamente un sinónimo de fraude?
No tanto que sea un fraude, pero sí aumenta mucho la posibilidad. Y lamentablemente, Ricardo, pues tenemos las experiencias de Hope, de la Caja Popular Puerto Vallarta, de la Caja Popular del Noroeste, de We Capital, etcétera. Un montón de casos que hemos a través del tiempo conocido y seguimos incurriendo en el mismo error. No es normal que si el banco está pagando el 7% anual de interés, alguien me quiera pagar el 24% o el 30% o el 50%. O sea, el estudio de viabilidad, el proyecto de viabilidad de la inversión no es lógico. Y va a llegar un momento en que va a tronar el negocio. Y entonces me van a quitar mi dinero. ¿Será quizá el ejemplo, a ver si queda un poco más claro, que si a mí me ofrecen un coche de Mercedes-Benz, que vale 1,000,000 pesos, me lo dan en 300,000? Yo en principio prendería focos rojos. No es normal. Hay algo de trasfondo. O el coche robado, o está remarcado, o está caliente, o pasó algo. O sea, no es normal. Que me bajen 50, 100,000 pesos, eso es lógico. Pero tanto, no. Entonces, si a mí el banco me paga el 7 y esta persona me paga el 9, pues tiene cierta lógica. Pero en este caso, que estaba pagando el 1,5, el 2% mensual, estamos hablando del 24% anual, que sería prácticamente más de 3 veces lo que está pagando un banco.
Claro.
Entonces, desde ahí hay que prender focos amarillos, no es normal.
Ahora, están involucrados personajes que tienen mucho dinero y que tal vez, pues sí les duele, pero no es lo mismo para una pareja de ancianos que prácticamente lo que depositó era lo que tenía para retirarse, o quien vendió su casa y con los intereses pensaba pagar la enfermedad de su hijo. Digamos, hay de casos a casos. Le preguntaría, juez, ¿cuánto tiempo puede pasar para resolverse un asunto como estos?
En cuanto a duración del juicio, Gris, no hay término, lo que tarde. Lo que sí, en el caso de que los afectados tengan pagarés, la acción cambiaria directa dura 3 años a partir de la fecha de vencimiento del pagaré. En caso de que tengan contratos en materia mercantil, la acción para el cumplimiento de un contrato es de 10 años, para que tengan mucho cuidado.
Ahora, hay algunas personas que se preguntan también, ¿qué ha pasado con la Secretaría de Hacienda? ¿Qué pasa con el Servicio de Administración Tributaria? Porque algo tendrían que declarar los socios o propietarios de AJP, y algo tendrían que declarar todos esos socios que durante 30 años se beneficiaron de estos generosísimos intereses.
Bueno, ahí el problema sería que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, pues puede investigar el ingreso omitido, fincar un crédito fiscal en contra de esta persona o de los demás socios y cobrárselos. Pero es únicamente pago de impuestos. En su caso, a los afectados ni les beneficia ni les perjudica, lamentablemente.
Ahora, estamos efectivamente ante la comisión de un delito, ¿o es simplemente una empresa que terminó por tronar?
Habría que investigar, sinceramente, en la carpeta de investigación, precisamente es el objetivo, si realmente se cometió algún delito. ¿Fue fraude? ¿Fue abuso de confianza? ¿Fue administración fraudulenta? ¿O qué tipo de delito? Aquí lo que yo pudiera recomendarles por seguridad a todos los afectados, pues es presenten su denuncia penal en contra de esta persona o de quien resulte responsable. O sea, puede ser abierta, en contra de quien resulte responsable porque no tiene nombres, o podemos dar nombres. Puedo inclusive presentar la denuncia sin indicar qué delito. Yo vengo a denunciar hechos que considero delictuosos, pero qué delito, ya responsabilidad de la fiscalía, encuadrarlo según los elementos del tipo. Entonces sí es posible que yo presente la denuncia para que quede la evidencia, pensando que quizá la fiscalía en la investigación que hace localiza bienes, localiza dinero, localiza cuentas, las puede congelar. Y entonces habría algo de efectivo o de recursos para poder en todo caso pagar la reparación del daño a los afectados.
El video, juez, que grabó el propietario de esta empresa, presumiblemente horas antes de quitarse la vida, con las declaraciones que hace, con los deslindes que hace, ¿tienen algún tipo de validez judicial?
En este caso, Ricardo, no, porque no fue hecho ante presencia judicial. Será tanto como si yo ahorita grabo un video y yo digo que soy dueño de la estación. No, por eso soy el dueño. Y yo puedo decir que yo soy amigo íntimo de Andrés Manuel López Obrador y que soy amigo de Superman. Es mi dicho, nada más. Pero no es ante una autoridad y no es con formalidades. Aparte, un video, en términos generales, en materia mercantil, civil, familiar, penal, un video es fácilmente truqueable o manipulable. Entonces, el puro video no es prueba plena. Tendría que robustecerse con otros medios dentro del proceso penal, en este caso, o proceso mercantil.
No opera como una confesión, digamos.
No, tío, porque no fue hecho con formalidades judiciales, no fue hecha la presencia judicial. De hecho, está previsto en Código de Comercio que si yo hago declaración en una demanda o en una contención o en un escrito, yo tengo que ratificarlo ante la presencia judicial para que pueda tener valor.
Si familia y socios desaparecen, ¿el caso está prácticamente perdido, cerrado?
No, se complica un poquito más, Gris, porque tendrían en todo caso que buscar dónde están los parientes o dónde están los socios. Si son responsables, se le va a tener que buscar, como a cualquier delincuente, que se gira la ficha roja, Interpol, se le busca en todos los países, para ver dónde puedan estar.
Si el afectado no tiene documentos de las transacciones, ¿está perdido el caso, no tiene nada que hacer?
Lamentablemente. Bueno, puede presentar la denuncia, esperando que con lo que ha logrado obtener ahorita la fiscalía, de algún tipo de documentación, de archivos, pues pudiera aparecer esta persona que carece de documento, que lo perdió o que nunca lo tuvo, donde pueda aparecer anotado como acreedor, ahí donde pudiera apoyar.
Estos afectados abrieron cuentas a través de redes sociales, abrieron chats para ponerse de acuerdo, sin embargo también se han infiltrado, digámoslo así, de esta manera, coyotes o abogados que les ofrecen sus servicios por X cantidad. La cosa puede ser todavía más complicada para ellos si no saben exactamente cuál es la ruta a seguir, con qué abogados dirigirse, con qué autoridad, qué es lo que tienen que hacer. ¿Nos podría ayudar a definir esta ruta, juez?
Bueno, claro. A aquí la contratación de un abogado, en principio, pues es voluntad de cada persona. No sé hasta qué grado pudiera el gobierno del estado poner algún abogado, que será difícil porque tendrá que ser un empleado del gobierno. Procuraduría Social, hasta qué grado pudiera apoyar. Entonces, aquí la recomendación que yo hice hace un momento es, yo sugeriría que los afectados se pongan de acuerdo, puede ser a través del chat, y contratar, yo sugiero, un solo despacho de abogados. Si va a cobrar mucha cantidad, insisto, si somos 1,000 gentes, pues va a ser más ligero que si cada uno de los 1,000 personas contrata un abogado diferente.
Y a propósito justo de esto que nos está planteando, juez, si no se puede, digamos, encontrar bienes o identificar cuentas, la historia llega hasta ahí. Y hay quien dice que no vaya a ser luego que el gobierno termine entrando al rescate como ha entrado en otros casos. ¿Es viable que esto termine ocurriendo?
Bueno, jurídicamente no existe la obligación del gobierno de entrar. Quizá política o socialmente, pues pudiera hacerlo. Sabemos que, como bien lo comenta Ricardo, de que pues ya en muchas ocasiones entra papá gobierno, apoya, hace fideicomisos, pudiera hacerse. Pero no es obligación del gobierno hacerlo.
Correcto.
Dice Juan Pérez Sánchez que es simplemente una empresa que no soportó. Durante años dio ganancias a la gente, el señor no soportó la presión, se suicidó, pero esto no se puede señalar las inmobiliarias. También hay cosas positivas en este caso.
Que, sin embargo, Gris... Que hayan
recibido su dinero, sí.
Bueno, en el video, esta persona pues confiesa, aunque no tenga valor judicial, pero confiesa algunas irregularidades. Tan solo decir, yo obligué a mi esposa a firmar documentos en blanco, pues nos habla de algo distinto a simplemente mi empresa tronó. Lo hice muy bien, lo quise hacer muy bien, y ya no pude, como le pasa a miles de empresarios, ¿no? Pero en este caso sí hay una confesión de que hubo un manejo irregular.
Y aparte reconoció falacias, engaños...
Uh-huh. Dice Rosa López, hace tiempo estábamos con la caja Vallarta y nos pasó lo mismo, ya nos habían dicho que no invirtiéramos ahí, ahora vuelve a pasar lo mismo, ¿por qué no aprendemos la lección? Sí.
Bueno, ese es algo que tenemos que llevarnos de tarea, insisto, WeCapital, etcétera. Hay muchos casos que hemos a través del tiempo vivido.
Javier Ramírez dice, otra vez el pueblo será obligado a pagarle a esta gente, considera que lo que finalmente terminará haciendo el gobierno es rescatarlos.
Pues es una posibilidad, socialmente, políticamente lo entendería, jurídicamente no existe obligación.
Una persona que nos deja sus datos, sin embargo, prefiere guardar el anonimato, dice, en mi caso, la casa personal o familiar de él estaba en responsiva de mi inversión. ¿Aquí qué es lo que procede?
Pensando que tenga algún tipo de gravamen sobre la finca, pues él tendría preferencia para poder cobrar en caso de remate. Lo que sí puede tener el inconveniente que si llega a fiscalía y congela todos los inmuebles, pues también van a congelar el que tiene como garantía.
Ahora, juez, a manera de recomendación para las personas que a lo mejor tienen por ahí un dinerito que quieren invertir, que no saben exactamente cómo hacerlo rendir un poco más, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál sería el ABC que nos dejaría sobre la mesa para decir, oiga, fíjese en esto, pregunte por esto, pide este documento, hable aquí, rebote acá, para saber que ese dinero que está invirtiendo, que a lo mejor es su resto y es en lo que está depositando la confianza o lo quiere tener ahí seguro, no se va a perder?
Bueno, aquí lo que pudiera yo recomendarle, Ricardo, invertir el dinero en una institución estable, segura. Concretamente, bancos, SOFOMES, o sea, entidades financieras reconocidas por el gobierno, requieren autorización para poder funcionar, y yo tengo la ventaja del IPAB, Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Si un banco, el Banco El Patito, truena o se va aquí a la ruina, a mí el IPAP me responde hasta por 200,000 UDIs, que estamos hablando de 1,5 millones de pesos. Entonces yo tengo seguro y el IPAP me va a entregar a mí mi dinero, mi inversión. Me va a pagar muy poquito interés, ese es quizá el inconveniente. Pero, como bien lo dice, yo tengo ese ahorro, tengo ese dinero, esa jubilación, ese patrimonio que he juntado. Me pongo a invertirlo en ese tipo de empresas, corro este riesgo. Me pongo a prestarlo a los vecinos, corre el riesgo de que el vecino se me va a ir y no me va a pagar. Solamente, por ejemplo, que tuviera garantía hipotecaria, es una posibilidad, pero la tiene que ser escritura pública y el notario cobra, y aparte va a que pagar impuestos. Entonces, ahí la recomendación quizás sería, cada caso, pues yo sugeriría asesorarse de un abogado, de un financiero, para que le haga el estudio de viabilidad de ese proyecto de inversión. El vecino ocupa dinero, bueno, ¿cómo me puede garantizar? A lo mejor es muy bueno, pero pues todos tenemos problemas en cierto momento.
Bien, José González dice que este fraude le suena que habrá varios suicidios, y otra persona a la que se le cortó la llamada dice que no es justo que se les tenga que rescatar a estas personas, porque cuando ellos estuvieron ganando simplemente no dijeron nada y seguramente ni impuestos pagaban, dice.
Puede ser que no, ahí será la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, pero yo soy de la opinión también que a lo mejor ni siquiera pagaban los impuestos.
Bien, pues, ¿alguna conclusión?
Pues tener cuidado, señores, en las inversiones futuras. Ya tenemos muchas experiencias que hemos platicado en estos micrófonos. Pues dentro de 1, 3, 5, 10, 20 años que vuelva a ofrecerme algo parecido, tener cuidado.
Si de pronto yo estoy pues invirtiendo en una empresa de características o en una sociedad de características similares, ¿qué me recomienda? ¿Sacar el dinero? Porque luego un retiro masivo los revienta, ¿no?
También es otro problema, pero también si... cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar. Si yo estoy viendo que ya remetió este problema y yo, como dice Ricardo, yo estoy invirtiendo en otra empresa de similares características, pues tener cuidado.
Bien, pues juez, le agradecemos mucho la posibilidad de platicar con usted esta mañana aquí en Radio Metrópoli y en La Buena Onda. Gracias por esta asesoría.
Les agradezco la oportunidad y que tengan buen día.
Gracias, juez. Siempre bienvenido, ya sabe.
Muchas gracias.